Good afternoon and welcome to the Honorable Representatives of the State of El Salvador, to the petitioners for a hearing regarding case 12518, the case of Jose Ruben Rivera. We have 45 minutes available for this hearing, which deals with issues relating to the merits phase of this case. I'd ask petitioners to limit themselves to 15 minutes for their initial presentation and to the state for the response, and we'll proceed accordingly. Thank you.
Buenas tardes, señores comisionados, y buenas tardes a los señores representantes del Estado. Mi nombre es Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Me acompañan en la mesa Anet Martínez, también de CEGIL, y Eleonora Arteaga, de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos. Vamos a hacer una breve relación de los hechos para posteriormente referirnos a nuestros argumentos de fondo, que serán terminados por mi compañera Leonora Arteaga, y finalmente haremos unas peticiones de reparaciones a la Comisión. Como ha reconocido la Honorable Corte Interamericana, desde 1980 hasta 1991, El Salvador se vio sumido en un conflicto armado interno, durante el cual se configuró el fenómeno de las desapariciones forzadas de personas, cuyas consecuencias fueron objeto de análisis y discusión por parte de la Comisión de la Verdad para El Salvador, auspiciada por las Naciones Unidas y esta ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales. Por su parte, esta ilustre comisión reconoció la existencia durante los primeros años del conflicto armado, sobre todo entre 1980 y 1984, de operativos militares diseñados bajo la estrategia de quitarle el agua al pez, es decir, eliminar todo aquello que era considerado por las Fuerzas Armadas como las bases de apoyo de la guerrilla, incluyendo a la población civil. Es en este contexto en que se inserta el caso que hoy nos ocupa. El 12 de mayo de 1982, en el cantón El Marquesado del municipio de San Vicente, se dio inicio a un operativo militar que se prolongó por varios días y se extendió hasta el cantón La Joya, donde residía José Rubén Rivera con sus familiares. El 18 de mayo, José Rubén, de 3 años de edad, su madre, Margarita de Dolores Rivera, que se encontraba en estado de embarazo, y sus hermanos Juan Carlos, de 6 años, y Agustín Antonio, de 2 años, se vieron obligados a abandonar sus hogares y a refugiarse en el cerro conocido como El Moncholo por temor de ser objeto de vejaciones por las Fuerzas Armadas. Ya en el cerro El Moncholo, la señora Rivera encontró a José David Rivera, sobrino de su esposo, quien se conducía a caballo llevando consigo otros 2 niños. José David subió al caballo a José Rubén con el fin de ponerlo a salvo lo más rápido posible. Mientras huían, se perdieron y pasaron la noche en el cerro El Moncholo. Al día siguiente, José David escuchó disparos muy cerca de donde se encontraban él y los niños, por lo que sintió temor de ser asesinado y decidió correr, pero en su huida llegaron justo donde se encontraban los miembros del ejército. Estos, al advertir su presencia, les dispararon, por lo que José David huyó, dejando a los niños sobre el caballo. Miembros de las Fuerzas Armadas se llevaron a los niños, pero después dejaron abandonados a los otros 2, llevando consigo únicamente a José Rubén Rivera. Posteriormente, un familiar del menor, que se encontraba de alta en la 5ª Brigada de Infantería, vio a José Rubén en el cuartel de este cuerpo armado junto con otros niños. Además, años después, la señora Carlota Moreno le contó a la madre de José Rubén que en los años 80 había visto a un niño cuya descripción concordaba con la de José Rubén bajar de un camión de las Fuerzas Armadas cerca de la 5ª Brigada de Infantería. Luego de finalizado el conflicto, el 15 de noviembre de 1996, la madre de José Rubén denunció en el juzgado segundo de instrucción de San Vicente su desaparición. El 2 de octubre de 1997 se ordenó el archivo del expediente por considerar que no había más diligencias que practicar. En este proceso, las autoridades judiciales demostraron una absoluta falta de iniciativa en la dirección de las investigaciones. En 1996, ProBúsqueda presentó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 141 casos de niños y niñas desaparecidos. Esta institución investigó 5 casos ilustrativos, entre los que se encuentra el caso de José Rubén Rivera. El 30 de marzo de 1998, la Procuraduría emitió una resolución y recomendó a las diferentes instituciones del Estado que investigara el paradero de los niños y que se procesara y sancionara a los responsables. Esta recomendación fue reiterada en el 2004 y en el 2006. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido. A raíz de la recomendación de 1998, el 16 de marzo del 2000, la Fiscalía General de la República abre un expediente de investigación en la subregional de San Vicente y en junio del 2003, es decir, 3 años después, inicia diligencias de investigación sin ningún resultado. Actualmente el expediente se encuentra archivado. Por otra parte, el 10 de noviembre del 2000, la señora Margarita de Dolores Rivera de Rivera presentó una demanda de habeas corpus por la desaparición de José Rubén. El 21 de marzo del 2002, la Corte Suprema de Justicia reconoció la violación al derecho a libertad de la víctima. No obstante, instó a la Fiscalía General para que realizara las investigaciones correspondientes, y esto nunca ocurrió. A lo anterior, hay que agregar que la Comisión Interinstitucional de Búsqueda no ha realizado investigaciones con relación a este caso, al menos para el conocimiento de los peticionarios. En el año del 2006, miembros de esta comisión crearon falsas expectativas en la señora Margarita Rivera al informarle sobre el posible hallazgo de José Rubén. Hasta el momento, no hemos tenido noticia de que esto sea cierto. El caso de José Rubén Rivera se inserta, sin duda alguna, en la práctica de desapariciones forzadas de niños y niñas que ha sido reconocida por esta ilustre comisión, por lo que corresponde al Estado demostrar que no es responsable por la desaparición de la víctima. Todos los elementos de la desaparición forzada han sido claramente establecidos en este caso. En primer lugar, José Rubén fue tomado en custodia del Estado. En segundo lugar, el Estado se ha negado a dar información sobre su paradero, y en tercer lugar, los recursos internos han resultado inefectivos. Por lo tanto, es claro que el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a una justicia pronta y debida, y a la integridad personal de la víctima han sido violados. Si bien los peticionarios albergamos la esperanza de que José Rubén se encuentre con vida, con base en la experiencia de probúsqueda a través de los años, el haber desaparecido en el contexto de un operativo militar y los años transcurridos nos lleva a pensar que también existe la posibilidad de que haya sido asesinado. Por esto también se violó su derecho a la vida. La custodia de la víctima por parte de agentes del Estado exige que sea el Estado de El Salvador quien dé cuenta de su suerte. Sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho. La desaparición de José Rubén también implica claramente la violación del derecho a la integridad personal de su familia por todo el sufrimiento que el desconocer su paradero les ha causado. Al respecto, la Corte Interamericana ha reconocido la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de una víctima de desaparición forzada como una consecuencia directa de este fenómeno, que les causa además un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. La desaparición de José Rubén también implicó la violación de su derecho a la familia y a sus familiares. Estos han permanecido separados desde el mes de mayo de 1982. Esta separación, como ya hemos señalado, fue provocada de manera intencional por el Estado para causarle sufrimiento a aquellas personas que consideraba como simpatizantes de la guerrilla. Además, a pesar de que el artículo 4.3b del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra establece que los Estados deben tomar todas las medidas adecuadas para reunificar a las familias separadas producto de un conflicto armado interno, este no ha tomado ninguna medida real en este sentido. Es muy probable que, al igual que como lo reconoció la Corte Interamericana, y como sucedió con muchos niños desaparecidos durante el conflicto armado salvadoreño, José Rubén no conserve su nombre de origen. En este sentido, la Honorable Corte Interamericana ha establecido que el derecho al nombre consagrado en el artículo 18 de la Convención Americana constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado. Si bien la Convención Americana no consagra el derecho a la identidad, la Corte Interamericana ha sido clara al establecer la posibilidad de interpretar este instrumento a la luz de otros tratados internacionales. La Convención sobre Derechos del Niño, de fecha posterior a la Convención Americana, reconoce expresamente el derecho a la identidad en el artículo 8. La incorporación de este artículo a la Convención obedeció precisamente a la existencia de patrones de desaparición forzada de niños en otros países, como es el caso de Argentina. Al igual que en El Salvador, cientos de niños vivieron por años sin conocer su verdadero origen. Por su parte, la convivencia con el grupo social, especialmente aquel más inmediato, la familia, es un elemento configurador de la persona y, por lo tanto, de su identidad. Los peticionarios consideramos que del derecho a la identidad se desprenden, por lo tanto, el derecho a la familia y el derecho al nombre, que han sido afectados en este caso. Por otro lado, el Estado no adoptó medidas especiales de protección en favor de los niños, tal como lo mandata el artículo 19 de la Convención Americana. Por el contrario, el Estado aplicó y toleró en su territorio un patrón de violencia en contra de niños en especial situación de riesgo, como José Rubén. Mi compañera Leonora Arteaga terminará nuestros alegatos.
Buenas tardes. Voy a continuar con el tema de las violaciones al derecho a la justicia. El Estado salvadoreño violó también el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de José Rubén y sus familiares, debido a la actitud negligente y omisiva de las mismas autoridades judiciales frente a los recursos interpuestos por su familia con el fin de determinar su paradero y juzgar a los responsables. El retraso en el trámite de estos recursos es atribuible únicamente al Estado. Los casi 11 años que ha durado el proceso penal ha permanecido en etapa sumarial. De esos 11 años, solamente permaneció activo por espacio de 11 meses. Luego fue archivado. La Corte Interamericana ha establecido que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención. No obstante, en el caso que nos ocupa, las autoridades demostraron no tener ninguna iniciativa en la investigación, pues se limitaron a llamar a declarar a algunas de las personas señaladas por la madre de José Rubén. No intentaron ubicar a otros testigos señalados por ella. A pesar de que tanto la Corte Interamericana como su par europea han señalado que para que una investigación sea diligente, es necesario que las autoridades tomen en cuenta el contexto en que se dieron los hechos, eso no ocurrió. No realizaron diligencias a partir de la descripción del niño y su edad, en vista de que existía la práctica de cambiarle su nombre, para determinar si había sido atendido por la Cruz Roja o en un hospital, o si había sido recluido en un orfanato, o había sido visto en alguna instalación militar. Todo ello a pesar de que en el proceso del caso de las hermanas Serrano Cruz, la Corte Interamericana consideró como probada la existencia de todas estas prácticas por parte del Estado de El Salvador. Tampoco se solicitó información a la Fuerza Armada acerca de las personas que conformaban la Quinta Brigada de Infantería o sus oficiales, o la realización de operativos militares en el área en que ocurrieron los hechos. Por otro lado, el habeas corpus interpuesto en año 2000 por la madre de José Rubén resultó ser totalmente inefectivo, pues a pesar de que, como lo ha reconocido la propia Corte Interamericana, el juez ejecutor, figura que existe dentro del proceso de habeas corpus, tenía amplias facultades para requerir información a las autoridades estatales y a los particulares, no hizo uso de ellas. No llamó a declarar a testigos señalados en la demanda de habeas corpus presentada por la madre. No investigó la existencia de posibles operativos en el lugar donde ocurrieron los hechos en fechas cercanas a la señalada por la madre de José Rubén y no examinó ninguna otra línea de investigación. Si bien la Corte Suprema de Justicia declaró al lugar el recurso, solicitó a la Fiscalía de la República que fuera esta institución la que realizara las investigaciones correspondientes, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Tampoco ha realizado investigaciones serias y efectivas en el proceso penal abierto a raíz de los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, que el Estado no ha adoptado medidas necesarias para reparar este caso ni hacer frente al fenómeno de la niñez desaparecida, a pesar de que la Comisión y la Corte han reconocido la existencia de este fenómeno y la Corte ha ordenado la adopción de medidas de no repartición al Estado de El Salvador. El Estado de El Salvador sigue sin atender esta problemática de manera integral. En atención a ello, urge que la Comisión Interamericana, al momento de emitir su informe de fondo en este caso, solicite al ilustre Estado de El Salvador la adopción de medidas efectivas para hacer frente a este fenómeno. En este sentido, si bien existe una comisión de búsqueda de niñas y niños desaparecidos, tal como la Corte misma lo ha reconocido, esta posee una serie de falencias que no le permiten funcionar de forma adecuada. No está facultada para colaborar con las instituciones encargadas está únicamente facultada para colaborar con las instituciones encargadas en la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos y no para investigar y recabar pruebas. No goza de independencia ni imparcialidad porque está integrada por las mismas instituciones responsables de las desapariciones. Además, estas instituciones no están obligadas a proporcionar información y la sociedad civil no tiene participación. Por otra parte, esta comisión, según sus mismos datos, ha resuelto solamente 18 casos en sus 2 años y 8 meses de existencia, del periodo de 4 años para el cual ha sido creada. Una cantidad de ellos se refieren a adopciones ocurridas en el conflicto armado producto de la grave situación económica que vivía el país, pero son presentados como casos de desaparición forzada. Por otro lado, hasta la fecha no existe un banco genético, a pesar de que la Corte se lo ordenó al Estado que almacene el ADN de los familiares de personas desaparecidas. Además, el Estado de El Salvador continúa en mora en la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en la adecuada tipificación del delito a nivel interno. Estos aspectos son fundamentales para la adecuada sanción de los perpetradores de este grave crimen. Con base en estas consideraciones, los peticionarios solicitamos a la ilustre comisión que a la brevedad posible emita el informe de fondo sobre este caso, declarando la violación a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y ser objeto de medidas de protección especial de José Rubén Rivera. Solicitamos igualmente que la ilustre comisión declare la violación de los derechos al nombre y a la familia de la víctima como elementos integrantes de su identidad. Y también solicitamos que se declare la violación del derecho a la integridad personal, a la familia, a las garantías judiciales y a la protección judicial de los familiares de José Rubén y que recomiende al Estado que adopte las medidas necesarias para reparar todas estas violaciones. Muchas gracias.
Thank you very much. And the representatives of the state of El Salvador, please.
Sí, buenas tardes, señor comisionados, señora abogada, señores peticionarios, señoras peticionarias, miembros de la delegación de El Salvador, me acompañan la embajadora de El Salvador ante la OEA, la licenciada Teresa Blanco, directora de Derechos Humanos, el doctor Armando Guerrero de la Fiscalía General de la República y el doctor Francia de la Fiscalía General de la República y su servidora Nelice Villalta, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Señores comisionados, en un principio el gobierno y el Estado de El Salvador desea expresar que no hubo un patrón de desaparición forzada de menores, como lo aducen las señoras peticionarias, sino que estos menores, durante el conflicto interno que vivió nuestro país, cuando había enfrentamientos internos entre el ejército y la guerrilla, y estos menores se extraviaban, el ejército, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, aplicando los convenios de Ginebra y sus 2 protocolos adicionales, entregaban los niños al CICR, o sea, a la Cruz Roja Internacional. El CICR entregaba estos menores a la Cruz Roja Salvadoreña y la Cruz Roja Salvadoreña, a su vez, los distribuía en los hogares infantiles. Es así como muchos de los menores se han encontrado en dichos hogares, y a raíz de eso, pues, El Salvador no acepta que exista, pues, una intención ni un patrón de desaparición forzada en el caso de estos niños desaparecidos durante el conflicto. También El Salvador quiere manifestar de que ha creado la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el Conflicto Interno, la cual fue creada el 5 de octubre del 2004, entró en funciones el 13 de junio del 2005, cuenta con su propio reglamento que fue dado el 6 de febrero del 2006 y que hasta ahora, pues, tenemos 24 casos reencontrados. La comisión está haciendo todos sus máximos esfuerzos, está trabajando con todas las instituciones, está trabajando con todas las instituciones que tienen que, no sé. Está trabajando con todas las instituciones que tienen relación con la búsqueda de estos niños. También quiero expresar de que en cuanto al recurso de habeas corpus a que se refirió la señora peticionaria, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la legislación interna de El Salvador, hizo todo lo de conformidad, o sea, nombrar un juez ejecutor, el juez ejecutor no encontró al menor y fue todavía más allá. En estos casos la jurisprudencia de la Corte ha ido más allá y dio la investigación a la Fiscalía General de la República, ya que de acuerdo a 1998, cuando se dio la reforma penal en El Salvador, el monopolio de la acción penal y la investigación queda en manos de la Fiscalía General de la República. Yo quisiera cederle la palabra a la licenciada Teresa del Carmen Blanco para que ella explicara cómo está funcionando la Comisión Interinstitucional de Búsqueda en el país, todos los casos que hemos resuelto y entre pues los casos que tenemos que resolver, tal como lo pedimos autorización en la reunión anterior a los señores comisionados, está el caso del niño José Rubén Rivera, porque no teníamos claro si también nosotros teníamos que buscar los casos que estaban dentro de la comisión. Se los preguntamos en el periodo de sesiones anterior, ustedes nos dieron anuencia para poder también buscar esos casos, siempre y cuando pues lo hiciéramos en conjunto con los señores peticionarios. Quiero cederle la palabra a la licenciada Teresa Blanco para que ella les explique cómo está funcionando la comisión interinstitucional. Gracias.
Buenas tardes, señores comisionados, señora abogada, peticionarias, señoras peticionarias, delegación del Salvador. Efectivamente, a partir de la creación de la comisión, esta ha venido fortaleciéndose cada vez y ello queda evidentemente probado en razón de los 24 casos que la comisión a esta fecha lleva resueltos. Podemos mencionar que a la fecha la comisión, a través de sus investigaciones y a través de todos los sondeos que se han hecho a nivel de los diferentes departamentos donde se concentró básicamente las diferentes acciones militares de la época, se cuenta con una base de datos de 106 casos registrados. De estos, 24 han sido resueltos. Hemos encontrado también, contamos, por ejemplo, permítanme comentarles que a la fecha, en el 2006, por decirles, se resolvieron 17 casos, se hicieron 11 reencuentros, se encontraron dos menores fallecidos, se realizaron 14 entrevistas a oficiales de alta y retirados, 32 entrevistas a exmiembros de la Fuerza Armada, consistentes más que todo en tropa, 45 entrevistas a familiares biológicos, 16 entrevistas con jóvenes, se realizaron atención psicológica a jóvenes y familias, 6 convivios familiares. En el año 2007 hemos resuelto 7 casos más, lo que, como les decía, viene a ser una sumatoria de 24 casos. Tenemos 5 casos registrados no relacionados con el conflicto armado, pero que las personas se han acercado a la comisión y esta ha tenido bien atenderlos, aun cuando estos no se relacionen directamente con el conflicto armado, como una forma de colaborar adicionalmente con la sociedad civil. Este año, en lo que va de enero a junio, se han hecho 114 entrevistas a familiares biológicos y adoptivos, 190 entrevistas a testigos y personas que puedan dar algún tipo de información, 16 entrevistas a oficiales, 141 gestiones en general ante diferentes instituciones del Estado, se han realizado 10 talleres de reunificación familiar, 54 visitas a domiciliares y atención psicológica individual, y además hemos hecho 60 gestiones relacionadas con la temática de atención a de carácter social a familias y jóvenes. Con todos estos números, lo que quiero quizá dejar claro, pues, es el trabajo efectivo que está realizando la comisión y el interés y el compromiso del Estado salvadoreño de colaborar en estos temas tan beneficiosos para la reunificación de la sociedad salvadoreña y para la consolidación del Estado de Derecho. Quisiera pues solamente adicionar algo que a través de la experiencia que hemos venido ganando en estos año y medio efectivo de investigación, es que la investigación de niños es un proceso gradual, ¿verdad? Especialmente porque se cuentan con dificultades como es el tiempo transcurrido, la migración de personas salvadoreñas hacia diferentes países, y ello lo que... Pues lo que quisiera quizá dejar de manifiesto es que sí, efectivamente, la Comisión está trabajando a pesar de los diferentes obstáculos de la naturaleza señalada y de otro tipo, ¿verdad? Que en algún quizá de manera más específica en algún momento se lo estaremos haciendo el conocimiento de la Comisión. Nosotros por el momento hemos entregado un informe que ha sido recibido, ahorita, perdón, pensé que ya lo había sido entregado, un informe del trabajo que está realizando la Comisión a la fecha, y pues ahí podrán ustedes ver, incluso con nombre y apellido, las personas que han sido reencontradas y atendidas. Incluso hemos encontrado dificultades para la reunificación familiar y hemos tratado de ser un poco creativos y hemos utilizado la reunificación a través de videoteleconferencias. En el caso que las personas no puedan viajar a El Salvador o sus padres no puedan viajar a los países en que se encuentran, entonces estamos buscando todas las maneras, ¿verdad?, de trabajar, de colaborar, y como le repito, pues queríamos dejar claro el compromiso que el Estado tiene para efectivamente realizar todo este tipo de investigaciones. Muchas gracias.
Sí, señores comisionados, ese informe pues ha sido entregado ahora a ustedes, de todo lo que la Comisión Interinstitucional de Búsqueda está haciendo por reencontrar a todos nuestros niños perdidos durante el conflicto interno. También están ahí algunas cartas que nos han dado algunos de sus padres, sobre todo una carta de un señor francés, donde da las gracias por haberse encontrado a su hijo adoptivo allá en Francia, a su familia biológica en El Salvador. Esa carta también está dentro del informe que nosotros les hemos entregado. Quisiera también cederle la palabra a los representantes de la Fiscalía General de la República, que ellos también quieren explicar el proceso de investigación en el caso del menor Rubén Rivera.
Buenas tardes, señores comisionados, señora abogada, señoras peticionarias. Ciertamente, en principio deseo destacar que como representante del señor Fiscal General de la República, debo informarle a este pleno de que él ha mostrado la más firme voluntad institucional y ha vuelto a crear, ha creado nuevamente la unidad de derechos humanos. Su servidor precisamente es el fiscal para los derechos humanos, fiscal de derechos humanos. Debo decir esto por el convencimiento y la persuasión, la firme convicción que él tiene en el sentido de reforzar los planteamientos y esfuerzos del Estado salvadoreño. Como un Estado, no obstante, somos un órgano independiente de los tres órganos de gobierno, de los tres poderes del Estado, pero definitivamente coadyuvamos en los esfuerzos en la administración de justicia. Y en ese orden de ideas estamos en la más franca disposición de contribuir en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Con lo que decía la licenciada Villalta, en efecto, a partir de 1998 entra en vigor la nueva legislación penal y procesal penal, el cual trasciende del proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, lo cual obviamente es un avance trascendente en nuestra América, al igual que otros estados. Aquí, señores comisionados, señores peticionarias, ciertamente el hecho que nos entretiene, que nos ocupa, lamentable por cierto, referido a la niñez, pues se da en un hecho, en un marco de una conflagración fratricida, una conflagración armada, que felizmente hemos superado a través de los acuerdos de paz, de las reformas constitucionales y del fortalecimiento institucional. 13 años posteriores a la presunta desaparición del menor Rivera, se da la denuncia correspondiente y se inicia el proceso penal en el Tribunal de de San Vicente. La resolución de la Corte Suprema de Justicia en el habeas corpus le traslada la responsabilidad a la Fiscalía para que reaperture y reinicie la investigación correspondiente. Yo debo decir que estamos en la capacidad y en la disposición de reaperturar dicho proceso, y por consecuente podemos dar por considerado, por concluido, de que no ha habido un agotamiento de los recursos internos, ¿verdad?, en el marco de las situaciones que se plantean. Obviamente en una situación que cada vez se ha presentado dificultosa para el Estado salvadoreño, para un Estado que trasciende de la guerra a la paz, de la guerra a la democracia, al fortalecimiento y consolidación de su democracia. Así de que han habido una serie de factores que han dificultado la investigación misma. Los aportes no han sido contundentes de las personas que atestiguaron. El señor juez de la causa no ha tenido los elementos de juicio suficientes a sí mismo. Sin embargo, pues reitero la firme voluntad de reaperturar la causa en el tribunal correspondiente.
Señores comisionados, además de todo lo que la instancia investigadora del Estado se está comprometiendo, nosotros como Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, su coordinación, nos comprometemos a seguir buscando al menor Rubén Rivera, y lo haremos en coordinación con los señores peticionarios, tal como ustedes nos manifestaron en el periodo anterior de sesiones, de que así debería ser la forma como deberíamos de buscar al menor Rubén Rivera. Gracias, señor comisionado.
Thank you very much. Very well, thank you for the helpful information from both parties in the case. The questions that I have, I expect, are not going to be questions that can be answered here, so I'll allow myself to pose them and ask the parties perhaps to submit whatever information or arguments they would have relating to them afterwards. One has to do with the Comisión Interinstitucional that we've been discussing. As I understand the jurisprudence of the Inter-American Court, it has already stated, at least when it was previously evaluated, that at that time this commission was not sufficient in its guarantees to satisfy the requirements of the American Convention with respect to judicial guarantees and due process. The question I have for the state is, has that changed? In other words, has the quality and characteristics of this commission, are they different now than when the court evaluated them, so that we should reconsider what the court has already concluded with regard to the effectiveness of that commission as a remedy? The other question has to do with the right to a name. As the state has no doubt noticed, the commission's admissibility report did not consider the right to name to be one of the articles under which this case was admitted. That doesn't, under our jurisprudence, necessarily preclude us from considering it, but given that it was not raised in the admissibility report, I'd be interested in whatever written arguments the state may have regarding the applicability of that article to this case. And third and finally, specifically for the petitioners, the state has pointed out that the criminal proceedings have been reopened or shortly will be reopened. That's not entirely clear to me whether they have been or are going to be. And of course, they, having already admitted the case, the question of exhaustion as such is not before us. We have already ruled on the question of exhaustion at the time of admissibility, and it will not be revisited. However, of course, it could, in theory, go to the question of effective remedies if there is still a pending criminal case. So I'd be interested in the petitioner's views, again, in time, not necessarily at this moment, about whether the reopening of a criminal case means that effective remedies may still be available, and we should not necessarily rule that there are no effective remedies in the case. I'd welcome any comments that you would like to make immediately on it, but again, I would expect them primarily in writing afterwards. Would you like to comment now?
Sí. En principio, bueno, nosotros bien, consideramos positiva la manifestación estatal aquí de que existe la voluntad para reabrir las investigaciones. Sin embargo, yo creo que está sobradamente demostrado que los recursos internos han sido inefectivos en la medida en que la primera denuncia penal se presenta en 1996. Esa denuncia se archiva en 1997, tiene 7 años de estar archivada. Obviamente no existe voluntad estatal para investigar el caso por esa vía. Existe también una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que fue emitida en el año 2002, en la cual la Corte Suprema de Justicia le solicita a la Fiscalía desde el año 2002 que reabra las investigaciones. Han transcurrido 5 años y no se ha hecho ninguna investigación. Existen 3 recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos en donde también se le pide a la Fiscalía que reabra las investigaciones, una en 1998, otra en el 2004 y otra en el 2006. Nada se ha hecho al respecto. Y con relación a la Comisión Interinstitucional de Búsqueda, la representación estatal manifiesta que no se habían iniciado investigaciones porque no existía la certeza de que podían investigar el caso si estaba bajo el conocimiento de la comisión. La última audiencia sobre este tema se llevó a cabo hace 1 año y no tenemos conocimiento de que se haya hecho ninguna diligencia. Entonces, en principio, pensamos que el tema de la efectividad de los recursos internos ha sido demostrada que no existe.
Does the state have any additional comments at the moment, or shall we close the session?
Señor comisionado, los únicos comentarios adicionales que haría en estos momentos es que como Estado estudiaríamos las preguntas que usted nos ha tenido a bien hacer este día sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la Comisión. Nosotros le daremos un informe de todo lo que ha hecho la Comisión y los cambios que la misma ha tenido. En cuanto al derecho al nombre, también daremos nuestros comentarios tal como usted lo sugiere. Lo que no me queda claro el plazo o el tiempo en que nosotros podríamos entregar esos comentarios.
If we could have them, if they could arrive within 30 days, that would be most helpful for the commission.
No creo que haya ningún problema en dárselos en ese plazo.
Thank you very much. Yes.
Solamente
un momentito, sí. Quisiéramos terminar nuestra intervención. Como hay una pregunta también con respecto a si podemos reabrir el caso en aras del bien de los menores, el Estado de El Salvador no tiene ningún inconveniente en reabrir el caso, porque lo importante aquí en esto es tratar de encontrar estos menores que ahora son mayores. Y esa es la buena intención que el Estado de El Salvador ofrece. Gracias.
Thank you very much. And a final comment from the petitioners.
Sí, quisiera concluir diciendo que es realmente lamentable que hayamos tenido que venir hasta la comisión para escuchar del Estado de El Salvador que tiene intenciones de investigar el caso después de haber tenido más de 6 oportunidades para haberlo iniciado. Y también quiero decir que en este caso es también de extrañar que sea el Estado de El Salvador el que diga que hasta que la comisión le permitió investigar el caso a través de la comisión interinstitucional lo ha hecho, porque precisamente, como ya lo informáramos a la misma comisión, en este caso el Estado de El Salvador llegó hasta la madre de José Rubén Rivera para crearle falsas expectativas respecto de la posible hallazgo de su hijo, ¿verdad? Y eso así fue reportado a la comisión. Entonces, desde ese momento entendíamos que la comisión estaba realizando alguna investigación para dar con el paradero de José Rubén Rivera, y esto hasta la fecha no se nos ha informado.
Thank you. I'm sure that those can form part of the written arguments and submissions that we'll receive within the next 30 days. Thank you very much to both the parties. I'm sorry the hearing's finished.